during the course of his ministry when our Lord Jesus Christ was in this world of ours.
Voy ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 51. Mateo 13, 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y durante el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en este mundo nuestro, Cristo hacía muchas preguntas a las personas con quien tenía contacto diariamente. Y por ejemplo, a algunos fariseos, a los líderes religiosos de aquel entonces, Él les hizo una de las preguntas más importantes que jamás se pueden preguntar. ¿Qué pensáis vosotros de Cristo? ¿Qué pensáis de Cristo? Y cuando un joven abogado le preguntó cómo podía heredar la vida eterna, el Señor Jesucristo respondió su pregunta con una pregunta que él mismo hizo. Es decir, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees tú ahí? Y después tenemos también la pregunta famosa que él le hizo a los discípulos en Cesarea. ¿Quién dicen los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? Y bueno, también les dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y el Señor Jesucristo siempre estaba haciendo preguntas y en muchas maneras Él llevó a cabo su ministerio haciendo preguntas a hombres y mujeres. Y bueno, los versículos que leímos hoy, Mateo 13 del 36 al 51, allí el Señor Jesucristo hizo estas mismas cosas. En la primera parte de los versículos que empezamos aquí teniendo, aquí se nos dice cómo el Señor salió de la casa donde Él estaba quedándose en aquel momento y cómo se sentó al lado del mar. Y después de esto, bastantes personas se reunieron alrededor de Él, de modo que Él se subió en una barca y se sentó. Las personas estaban allí y en la costa, en la orilla, y el Señor Jesús les hablaba a partir de la barca y les decía muchas cosas en parábolas. Es decir, una historia terrenal con un significado espiritual. Y bueno, esta predicación duró durante varias horas. Probablemente hasta pasada ya la tarde. Y después el Señor volvió a la casa, una vez más, a donde se estaba quedando. Y ahí es donde comenzamos la lectura esta tarde, en el versículo 36. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y bueno, a medida que comenzamos a leer esto, los discípulos del Señor vinieron al Señor y le pidieron una explicación mayor al respecto de una parábola en específico que Él había dicho en aquel momento, la parábola de la cizaña. Y el Señor les explica la parábola y de hecho les dice tres parábolas más. Y después la pregunta en el versículo 51 del capítulo. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Esta es una pregunta. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y en el tiempo que tenemos juntos para esta predicación, quiero que tomemos las palabras del Señor y las usemos. Para nuestro beneficio, para nuestro avance, espero yo. Y hagámonos la pregunta, ¿hemos entendido las cosas de la palabra de Dios? Y en particular, ¿hemos entendido las cosas al respecto del Evangelio? Y poder entender estas cosas correctamente, de forma que podamos responder de la forma en que respondieron los discípulos en el versículo 51 en la noche, la última parte del versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y la respuesta de los discípulos, ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, de una forma directa, básica, algunas de las preguntas, algunas de las cosas que debemos entender. Y bueno, comenzamos con lo siguiente. Hemos entendido, entendemos, por qué Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo nuestro. La mayoría de las personas reconocen hasta cierto punto que tal evento, que Cristo vino al mundo, sucedió. En especial en aquel tiempo del año que se conoce como Navidad. Pero hay una diferencia entre reconocer que Cristo Jesús vino al mundo y entender por qué vino a este mundo. Cuando Cristo vino al mundo, cuando Él estaba en el mundo, Él hizo muchas cosas. Él habló muchas cosas. Él realizó milagros, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, alimentó a los hambrientos y le dijo a las personas de aquel entonces cómo tenían que vivir en las circunstancias en las cuales se encontraban. Pero ninguna de estas cosas que hemos mencionado de forma individual o en conjunto fueron la razón por la cual Cristo Jesús vino a este mundo. Y la palabra de Dios es decisiva y nos dice que Jesús vino a este mundo para salvar pecadores. Este es un dicho digno de toda aceptación, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar pecadores. Es por esto que Él vino. Es por eso que Él vino a este mundo. Y a menos que una persona entienda esto, y hasta que no lo entienda, esta persona no puede entender en absoluto nada al respecto del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Él vino a este mundo y la razón es la siguiente: salvar a los pecadores de sus pecados. Y dice la Escritura, llamarás a su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Él había venido a este mundo, en sus propias palabras, el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, ha venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. En las palabras del Señor Jesucristo, esa es la razón por la cual Él vino. Esa es la razón suprema por la cual Jesucristo vino al mundo. Salvar significa salvar de algo y salvar para algo. Y significa ser salvo del juicio de Dios y ser salvo para tener las misericordias de Dios y las bendiciones de Dios para siempre y jamás. ¿Tú entiendes esto? ¿Tú lo entiendes? Querido amigo, querida amiga, ¿tú entiendes esto? ¿Entiendes por qué Cristo Jesús vino a este mundo de la forma en que Él vino? Tal vez sea el caso que tú has escuchado esto. Y sin lugar a dudas, en esta iglesia, muchos de ustedes habrán escuchado el Evangelio una y otra vez. ¿Pero has entendido? ¿Lo has entendido ya? ¿Ya entendiste por qué Cristo Jesús vino a este mundo? ¿Has entendido esto? Para empezar, esto que debes entender, si es que tú llegarás a ser salvo, esta pregunta, ¿por qué Cristo vino al mundo? Y otra pregunta, ¿entiendes que es un pecador? Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. ¿Tú entiendes que es un pecador? Y bueno, esta pregunta no representa ningún problema para muchas personas. ¿Sabes qué es un pecador? Claro que lo sé, claro que lo sé. Un pecador es un ladrón, o un borracho, o un asesino, o un adúltero, o las cosas así. Eso es un pecador. No es así, no. Esas son algunas de las cosas que los pecadores hacen. No somos pecadores porque pequemos. Más bien pecamos porque somos pecadores. El hombre mira lo externo y juzga así lo que es un pecador al ver lo que hace un pecador. Sin embargo, Dios quiere que sepamos que es un pecador. Y en las páginas de la palabra de Dios, para cada uno de nosotros, se nos dice que todos hemos pecado y caemos cortos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Cada uno de nosotros, jóvenes, ancianos, cualquiera que sea el caso, todos somos pecadores, todos pecamos. Y como les dije ya, nosotros miramos y juzgamos lo externo. Sin embargo, Dios mira el corazón. Y lo que Dios quiere que sepamos y veamos es lo que Él ve al respecto de lo que es un pecador. La gran misericordia de Dios, y a través de la cual hace esto, es dándonos su ley, los 10 mandamientos. Y con toda certeza, incluso en estos días en los cuales vivimos, hay suficiente conocimiento de los 10 mandamientos para enseñarnos a cada uno de nosotros lo que Dios desea o lo que Dios quiere decir al respecto de que somos pecadores. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Es difícil de entender, ¿no? El siguiente, ¿no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Tampoco es difícil de entender. ¿No matarás? ¿No cometerás adulterio? Y en caso de que no entendamos, nuestro Señor Jesucristo, en su predicación, nos muestra que cada uno de estos aspectos externos de romper la ley de Dios tiene una contraparte interna. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es un pecador? Un pecador es aquel que transgrede la ley de Dios. Este es el punto de referencia para cada uno de nosotros, de modo que Dios impida cualquier malentendido de lo que es un pecador, entonces nos da su ley para que lo entendamos, sus mandamientos. De modo que cualquier malentendido pueda ser aclarado en cualquiera de nuestras almas. Es como un velocímetro en el automóvil. Ustedes saben cómo es, tal vez todos lo sabemos, todos nos ha pasado. Vamos conduciendo por el camino a 60 millas por hora, 100 kilómetros por hora. Y bueno, llegamos a un punto donde dice que estamos a 80 kilómetros por hora, ese es el límite. Y nos empezamos a relajar, a pesar de que el límite son 80 kilómetros por hora. Y sentimos que vamos bastante bien, de verdad que sí. Y de repente miramos el velocímetro en el automóvil. Y no estamos yendo a 80 kilómetros por hora. Estamos yendo ya a 100 kilómetros por hora. Sentíamos, creíamos que habíamos reducido la velocidad. Sin embargo, este instrumento objetivo delante de nosotros nos dice la verdad. La ley de Dios es este instrumento objetivo que lidia con nuestros sentimientos. En lo que respecta a nuestro estado pecaminoso o el estado pecaminoso de cualquier otra persona. ¿Tú entiendes esto? Es vital que entendamos estas cosas. Y como ya dije, nuestro Señor, al final de la predicación de ese día, cuando Él volvió con los discípulos, Él quería que ellos entendiesen todas las cosas que Él había hablado. Por ejemplo, en un espejo, nos miramos en el espejo. Y esa es nuestra humanidad, lo que estamos viendo, quién somos, quién pensamos que somos, de hecho, quién quisiéramos ser. Pero tomamos el espejo de la ley de Dios y al mirarlo, ahí vemos nuestra pecaminosidad. Es cuando miramos la ley de Dios, ahí entonces entendemos qué es lo que es un pecador de acuerdo a la ley de Dios. Por la ley, dice la Biblia, a través de la luz de la ley, viene el conocimiento del pecado. Nunca hubiera sabido que soy pecador, dijo el apóstol Pablo, a no ser por la ley de Dios. Y nunca jamás nadie sabrá su pecaminosidad ni la entenderá hasta que ellos tomen en serio lo que Dios dice a través y en su ley. Y bueno, nosotros también tenemos que entender esto. Dice la ley, aquel que ofende en un punto de la ley es culpable de haber ofendido y roto toda la ley. Nuestra naturaleza humana Ama a comparar cosas, ¿no es así? Bueno, yo no soy tan malo como esta persona, como ella, como él. Y tomamos lo que nos conviene. Y decimos, bueno, yo no lo estoy haciendo todo tan mal. No lo hago todo lo que requiere la ley, pero tampoco lo hago todo tan mal. Bueno, la verdad es que si ofendemos en un punto, entonces somos culpables de romper toda la ley. Y bueno, voy a usar una ilustración muy antigua. Y sé que la he utilizado aquí en el Tabernáculo Metropolitano de Londres también. Pero bueno, es que no conozco una mejor. Y todavía lo vemos hoy en día que pasa. Un tendero viene en la mañana y escribe todos sus productos, todo lo que está disponible en la tienda, allí en el cristal de la tienda. Y si tomamos la ley de Dios y hacemos lo mismo en nuestra mente, en nuestro corazón, y escribimos, no matarás, y de este lado no cometerás adulterio, y de este lado no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y si yo te diese una piedra y te dijera, ok, quiero que tomes esa piedra y la arrojes al mandamiento que tú estás dispuesto a admitir que has roto. Bueno, tomamos la piedra, la aventamos al mandamiento o a los mandamientos que pensamos que hemos roto. Y entonces toda la ventana termina en pedazos ahí en tus pies. No es así, la rompemos entera. No se puede romper un punto de la ley sin violar cada punto de la ley. Así es como es esto. Y si nosotros entendiésemos que es un pecador, entonces este es el punto de referencia. El punto de referencia son los mandamientos de Dios para que podamos entender que es un pecador. Entonces, ¿entiendes tú lo que es un pecador? ¿Entiendes que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar pecadores? ¿Tú lo entiendes? Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Entiendes tú cómo Dios en Cristo salvaría pecadores? Cristo Jesús vino a este mundo para salvar pecadores, pero ¿cómo iba a hacer eso él? Y bueno, de hecho, esto nos trae de vuelta al asunto de la ley de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, ustedes se acordarán, el pecado es la transgresión de la ley. Y de acuerdo a la ley de, a la palabra de Dios también, el alma que pecare morirá. Tenemos la violación de la ley, por un lado, y tenemos el resultado de haber violado la ley de Dios, por otro lado. En nuestra vida, violamos los preceptos. Y en nuestra muerte, tenemos o llevamos el castigo de haberlo hecho. Y bueno, de forma sencilla, queridos amigos, cuando Cristo vino al mundo a salvar pecadores, Él salvaría pecadores guardando todos los preceptos que nosotros hemos violado. Y al llevar el castigo debido a dicha violación de la ley, así es como Dios salvaría pecadores, así es como Dios salva pecadores. ¿Tú entiendes esto? ¿Tú lo entiendes? Es puesto de forma simple diciendo, esto es una sustitución. Cristo murió en mi lugar. Él es la esperanza de la gloria. Y cuando un hombre o una mujer o un joven o una joven cree esto, llega a recibir esto en su corazón, lo recibe en su corazón y en su alma y lo cree, entonces esa es su entrada a la salvación de que Cristo vino a este mundo para salvarnos, esa salvación que Él trajo al mundo. Y bueno, un himnario lo dice así, un himno, perdón, lo dice así. Sobre una vida que no he vivido yo, sobre una muerte que yo no he muerto, la vida de otro, la muerte de otro, En eso yo baso toda mi eternidad. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes por qué Cristo vino al mundo? ¿Para salvar pecadores? ¿Tú entiendes lo que es un pecador? ¿Tú entiendes cómo Dios en Cristo salva pecadores? Les voy a dar una ilustración bíblica de esta transacción. Cuando Juan el Bautista vino y bautizó al Señor Jesucristo en las aguas del Jordán, Cristo vino del norte ahí al río del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan se nos dice que dudaba en hacerlo. Él estaba siendo confrontado con el Hijo de Dios que nunca pecó, que ahora había venido al mundo. Yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan al Señor Jesucristo. ¿Tú vienes a mí? Sin embargo, Cristo le aseguró que así es como las cosas tenían que ser. Y entonces tenemos ahí el bautizo del Salvador y todas las cosas maravillosas que pasaron después de eso. Y el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, salió de las aguas. Y he aquí que se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma y permanecer en él. Y he aquí una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Dios el Padre dijo esto? He aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pues por esta razón, porque Cristo estaba mostrando que estaba deseoso o que había venido por su propia voluntad a salvar pecadores y cómo Él salvaría pecadores. El bautismo en el río del Jordán es la prefiguración de la crucifixión allí en el Calvario. El Señor le dijo a sus discípulos después del bautismo, tengo un bautismo con el cual seré bautizado. El bautismo todavía tenía que venir. Y cuando Cristo entró a las aguas del río Jordán para ser bautizado, eso señalaba la cruz en las palabras de ese salmo que leímos esta noche. Todas esas nubes de tormenta pasaron sobre mí. Y no nos sorprende que la voz de Dios vino y dijo, este es mi amado Hijo. Y queridos amigos, cuando un pecador entiende algo de esto, entonces el amado Hijo de Dios llega a ser su amado Salvador. Y tienen salvación. ¿Tú entiendes esto? ¿Tú entiendes estas cosas? Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por Él y solamente a través de Él y debido a Él es que podemos venir a Dios, podemos acercarnos a Dios, podemos estar con Dios en este tiempo y para toda la eternidad. Cuando llegue ese momento, cuando el tiempo se termine. Y una pregunta final. ¿Entiendes que llegará un momento en el que ya no habrá más tiempo? ¿El tiempo no será más? Versículo 36, donde comenzamos nuestra lectura para esta noche. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Ahora bien, ¿por qué los discípulos pidieron una explicación al respecto de esa parábola en específico? esa parábola y no alguna otra parábola que el Salvador había usado en aquel momento. Ustedes se acordarán de que él dijo muchas cosas en parábolas. ¿Por qué querían conocer el significado de la parábola, de la cizaña? Y por esta razón, estoy seguro, ellos notaron allí un punto que hacía referencia al final. Y bueno, ellos no se equivocaron, no. De hecho, las parábolas que el Señor Jesucristo habló al principio del capítulo, ahí el fundamento de estas parábolas es el siguiente. Un granjero se da cuenta que hay dos tipos de plantas diferentes que están creciendo en su campo. Está creciendo la cizaña y el trigo, falso trigo y buen trigo. Y bueno, aquellos que trabajaban en el campo son los que le avisan al granjero y le preguntan, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que quitemos la cizaña de modo que el verdadero trigo pueda crecer bien? Y él dijo, no, el granjero dijo, no, deja que ambos crezcan juntos hasta que venga la cosecha. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces cortaremos todo, lo cosecharemos todo y llevaremos la cizaña la quemaremos y tomaremos el trigo y lo pondremos en mi granero. Y a medida que el Señor avanza y explica las cosas, como leímos en los versículos antes de la predicación, simplemente dijo lo siguiente, que en este mundo crecen juntos aquellos que creen en Cristo y aquellos que no creen en Cristo. Y entonces viene el final. Una pregunta muy sencilla con respecto a esto. ¿Dónde estarás tú cuando llegue este tiempo? ¿Serás llevado al granero del Señor, por así decirlo? ¿Serás llevado con él? ¿O serás llevado y quemado? El Señor utiliza un lenguaje bastante claro, ¿no es así? Y si tú no puedes entender un lenguaje como esto, querido amigo, querida amiga, entonces esto es algo lamentable. Llegará al final. ¿Tú entiendes esto? Llegará al final. ¿Entiendes que habrá un momento en el que ya no habrá más tiempo? Llegará un momento en el que se acabará el tiempo. Entiende también que llegará el momento, en cualquier momento, cuando ya no tendremos más tiempo en lo que respecta a la vida en este mundo. Y bueno, ¿después qué pasa? ¿Dónde estaremos cuando el tiempo no sea más? Por favor, entiéndelo, amigo, amiga, que el Señor Jesucristo siempre tenía fervor en cómo trataba con los hombres y las mujeres. Siempre tenía el gran deseo de que ellos pudieran entender las cosas que estaba diciendo. Y eso es lo que hizo con los discípulos esa noche. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y se nos llama no solamente a saber estas cosas de una forma vaga, sino se nos llama a entender la plenitud de estas cosas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo en su fervor predicaba a las personas. Y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas. Os digo, dice él, que en aquella noche final, dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo grano juntas, una será llevada y la otra será dejada. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Tomado o dejado? ¿Tomado al cielo, llevado al cielo o dejado para el juicio? Muy obviamente, ninguna de estas cosas han pasado todavía para nosotros esta noche. Todos estamos vivitos y coleando, por así decirlo. Pero hay que entender muy bien todo lo que el Señor dijo al respecto de aquel día, que todavía tiene que venir. Aquel momento cuando ya no habrá más tiempo en este mundo, en lo que respecta a tu vida o a mi vida. Entonces, Hay que escuchar algunas de las palabras del Señor Jesucristo al respecto de esto. Hoy, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí, hoy es el día de la salvación. Clama al Señor mientras Él puede estar, mientras Él está cercano. Sin embargo, habrá un momento, queridos amigos, cuando Él ya no estará cerca para alguno de nosotros. Entonces, ¿tú entiendes estas cosas? ¿Tú entiendes estas cosas? ¿Tú entiendes por qué Cristo Jesús vino al mundo? Aquí está la respuesta, para salvar pecadores. ¿Tú entiendes que es un pecador? No lo que tú o yo pensemos el uno del otro, sino lo que la ley de Dios nos enseña, que entendamos al respecto de nuestra pecaminosidad, nuestro estado de pecado. ¿Tú entiendes cómo Cristo, no como Dios en Cristo, salvaría pecadores? ¿Tú entiendes que hoy es el día de la salvación? Y que habrá un momento cuando ya no habrá más tiempo para cada uno de nosotros. Y eso puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar el momento en el que ya no habrá más tiempo para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Eso es lo que tenemos que decir, sí, Señor. Es una pregunta que demanda nuestra respuesta. Solamente tú, solamente yo, de forma personal, podemos dar esta respuesta que es necesaria. Y no solamente que entendamos todas estas cosas en nuestra cabeza, sino que podamos tenerlas en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. De modo que llegará el tiempo en el que le veremos aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Que ese sea el caso. Tú has escuchado el Evangelio muchas veces, estoy seguro. Tal vez hay alguna persona que ha escuchado el Evangelio por primera vez esta noche, en este momento. Pero escúchalo, entiéndelo, créelo, abrázalo en tu corazón. Y entonces serás salvo, serás salva. Aquellos que creen serán salvos. Aquellos que no creen serán condenados. No permitas que este sea tu caso, cuando hoy todavía es el día de la salvación. Oremos juntos. Oh nuestro Dios de gracia, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu gracia. Te damos gracias, Señor, que no nos dejas solos con nuestro entendimiento, sino que en tu palabra y a través de tu palabra, tú nos das las cosas necesarias que pertenecen a nuestra paz. Nos las explicas, no solamente paz ahora, sino para siempre. Y, Señor, te damos acción de gracias que podemos, Señor, en este día de la gracia, podemos declarar tal evangelio. Da oídos, da entendimiento, da corazón y mente que entienda, da gracia, da fe, de modo que cada uno de nosotros verdaderamente en esta iglesia y todos los que escuchan puedan saber que estará bien con nosotros, que todo estará bien cuando llegue nuestro tiempo, nuestro momento en el que ya no tengamos más tiempo en este mundo y llegue el momento de morir, de modo que no tengamos nada más sino que morir, para poder estar ausentes en el cuerpo y presentes con el Señor. Señor, bendícenos, Señor, en estas cosas, y seremos bendecidos, bienaventurados en verdad. Bendícenos por amor a Jesucristo. Amén.